tenemos detrás de la línea, ya del otro lado de la línea telefónica, al escritor radicado ahí en Rocha, Nicolás Alberte. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Andás bien?
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Nicolás, vos vivís en La Pedrera, ¿no?
Sí, en las inmediaciones. En
perfecto,
lo que sería
porque
San
no sé
Sebastián.
Por qué siempre digo La Paloma y luego me corrijo y creo que es La Pedrera. Y ahí empieza La Pedrera, La Paloma. Empieza una cosa que ahí queda...
Ahí en el medio.
Sí, 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 queda como el gato de Schrödinger, más o menos, Nicolás. Una empresa llamada La Humanidad, Nicolás Alberte. Este libro salió en el 2024, claro, este año, ¿no? ¿O no?
Salió
no,
a finales del año pasado.
2023.
A finales del año pasado.
Exacto. Ganó, fue seleccionado para el incentivo a la edición del llamado Felisberto que generó el Instituto Nacional de Letras de la Dirección Nacional de Cultura, el MEC, y que se seleccionaron, si mal no recuerdo, 6 libros de cuentos para, digamos, ser financiados su edición. Una empresa llamada La Humanidad apareció ahí, Nicolás Alberte. Ustedes lo conocerán seguramente porque tiene muchos libros, tiene muchos premios, entre otras cosas, ganó el primer Premio Nacional de Literatura por Amantísima. También Te Odio Eternidad había sacado el premio FEFCA, ¿no? Y también sacó el segundo Premio Nacional de Literatura.
Sí, así es.
Y bueno, después tenés tu ensayo biográfico sobre Gustavo Príncipe Pena, que se llamó Pena, que es la fuente de la juventud, y luego tenés otra novela, Ópera Prima, en el 2007, que esa es tu primera novela, como dice en su título.
Sí, exacto, exacto, coincide. Alcoyana, Alcoyana.
Coincide, coincide. Bueno, estuve leyendo durante mi viaje allá por España, me llevé a una empresa llamada La Humanidad, había leído algunos cuentos, pero la recomendación, la reseña que hizo aquí Vanessa Arta Sánchez me convenció de que volviera a leerlo todo nuevo, y bueno, lo leí y pues, debo decir que lo disfruté mucho. Y te lo dije a vos también, que hay un cuento en particular que me pareció magistral, magistral, realmente de los mejores cuentos que he leído en los últimos años. Te dije hasta 10 años, no sé, digo, esas cosas son medias ampulosas. Yo no manejo el efecto literario así, no sé si los últimos 10 años, 8 años, 3 años y medio, pero digamos que fue un cuentazo. Y es el cuentazo de, para mí, ¿no? De el que se llama Google Zeitgeist.
Sí, mucho antes de la invención del Google Zeitgeist. Muchas gracias por tu halago.
Mucho antes de la invención del Google Zeitgeist es el se llama el libro, el cuento este que estoy diciendo, que me parece brillante, y que aparte de la forma en que está narrado y aparte de la propia trama, ¿no? O sea, tiene que ver con Vanessa Arta Sánchez aquí lo comentó también, son instrucciones, vendrían a ser una voz que da instrucciones a el lector, bueno, al protagonista, pero le habla de tú, sobre qué es lo que pasa después de la muerte, ¿no? O sea, todas las ideas que tenés después de la muerte, no son reales, pero la idea que creías que no había vida después de la muerte, sí, la hay, y te voy a explicar cómo. Y con esa tan aparentemente sencilla, se empieza a dar toda una parte de instrucciones que en mi caso, bueno, lo volví a leer de nuevo ahora al cuento, me generó la misma sensación, la idea de que ese cuento podía haber seguido. O sea, porque no solamente se explica cómo funciona la mecánica, después se va explicando qué es las cosas que pasan en ese territorio después de la muerte, y finalmente empiezan a aparecer, bueno, hasta hay asesinos, hay delincuentes, se empieza a llenar, digamos, el desierto, digamos, de la metafísico se empieza a llenar de gente.
Daba para más, pero también una de las lo que pasa en ese cuento es que tal vez la persona no tiene tanto tiempo para leerlo, ¿no? Entonces, como que lo divide en etapas por si la persona es la vida después de la muerte, ¿no? Y bueno, si no tiene mucho tiempo ahí, no puede leer tanto. Aunque, claro, la segunda parte del cuento continúa en disquisiciones más bien filosóficas, y la primera son como conocimientos prácticos, ¿no? Como informarle a la persona que lo lee de lo que le está pasando, ¿no?
Básicamente sería un tutorial para después de la muerte.
Es un tutorial, exactamente, de YouTube. Uh-huh. Es curioso cómo nace ese cuento. Nace en realidad de la fascinación que me produjo. Yo hace muchos años fui de luna de miel a Egipto. Y entonces, cuando me encontré con esa cultura ahí, que uno lo lee en los libros y todo, pero claro, estar ahí impresiona mucho más. Pensar la cantidad de años, ¿no? Miles y miles de años que hace que esos tipos ya tenían una civilización tan avanzada, ¿no? Que nosotros muchas veces creemos que estamos en la cresta de una ola y no estamos en la cresta de ninguna ola, ¿no? Y a partir de eso es que nace ese cuento y el protagonista es alguien que sale justamente de esa civilización, ¿no?
Uh-huh. Pero digamos, eso fue escrito hace mucho tiempo. Vos en un momento me dijiste que este libro de cuentos eran cuentos en diferentes épocas. Una de las cosas que llama la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención, y no sé si tanto para bien, una empresa llamada La Humanidad es un libro muy heterogéneo, digamos. Los cuentos son muy distintos, diferentes. Si bien yo estoy de acuerdo con Lagos, que escribió en La Diaria, que detrás de esta heterogeneidad había como una especie de proyecto, digamos, de autor de Nicolás Alberte, o por lo menos él veía, yo también veo algunas cosas que son similares o que son afines a esas dos novelas, Te Odio Eternidad y Amantísima, ¿no?
Sí, a mí me gusta siempre, me seduce siempre lo ecléctico, lo variado, ¿no? O sea, como que me gusta mucho que el lector de repente le cambie, o sea, de un cuento a otro cambie todo un universo, no solo en cuanto al digamos al qué, sino sobre todo al cómo, que es lo que me imagino que a vos apuntás en cuanto a lo, claro, a lo heterogéneo. Los cuentos son bastante diferentes en cuanto a su estructura, a su escritura. De repente eso y ahí te concedo que de repente ese descolocamiento, ¿no?, que a mí me interesa en general en cualquier forma de arte, de repente atenta contra una lectura más fluida, porque uno cuando lee cualquier libro ya establece unos parámetros y unas expectativas con respecto a la próxima página o dentro de 10 páginas. Uh-huh. Y si vos los estás cambiando todo el tiempo, el lector se tiene que acomodar todo el tiempo a esos nuevos parámetros, ¿no? Pero bueno, eso es algo que a mí siempre me atrajo en las cosas que leo, y bueno, nada.
¿Y eso tiene que ver, perdón que te interrumpa, con tu, espíritu de poeta, con tu forma de escribir poética, con tu visión poética, o no tiene nada que ver?
¿Te referís a la poesía?
No, que la idea de que los cuentos tienen que variar de forma, tienen que variar de abordaje. De estos cuentos tiene fotos de tal cosa, otros están atravesados por las pinturas, otro por esto, por una especie de tratado místico, otro es un empresario de la industria del porno, pero que a la vez tiene vínculos religiosos, o sea...
Sí, yo creo que a mí lo que me pasa, yo siempre le doy más importancia al cómo que al qué. Y a mí me parece que hay historias que te piden, o a mí por lo menos, me piden un tratamiento determinado. Yo siempre digo que yo vengo del mundo del audiovisual, de la publicidad, y en general lo que se hace cuando uno tiene un guión es buscar referencias visuales de otras cosas que hizo otra gente, ¿no? Otras películas, otros comerciales, otros videoclips, de cómo se podría filmar ese guión. Y hay mil formas de filmar un guión y hay mil formas de contar un cuento. Y a mí me encanta pensar la creación literaria también en ese sentido, como buscando referencias, y yo lo hago. Por ejemplo, hay historias que me suenan, por ejemplo, qué sé yo, el segundo cuento, si uno quiere, puede ser más carveriano o más de Ford. El primer cuento puede ser más Foster Wallace. Entonces yo le busco busco referencias, incluso cuando en el proceso de escritura me dejo influenciar, leo textos relacionados con eso, que me parece que suenan como yo quisiera que sonara eso. También pasa en la música, ¿no? Uh-huh. Que un productor musical busca referencias de otras creaciones, ¿no? Claro. Y por eso sale así. Yo creo que cada historia tiene, por ejemplo, esta que mencionás, la de la vida después de la muerte, a mí me sonó. Digo, podría haberlo escrito de cualquier manera ese cuento, porque en realidad la historia es crear un digamos universo trascendente, o sea, de una vida después de la muerte, pero en donde la trascendencia no se da por lo espiritual, por el alma, por las buenas acciones, por la moral, sino que se da por lo material, ¿no? Es un cuento de una trascendencia materialista, digamos, a nivel filosófico. Y a mí me gustó encararlo desde el punto de vista más material imposible, de unas instrucciones. Mirá, vos estás acá y esto es así. Después vos hacer lo que querés, pero este es el consejo.
A mí me pareció que es borgiano ese cuento, que a mí me gustó mucho también. Me gusta
Borges. Bueno, porque es muy filosófico, tal vez es por eso. Sin embargo, la escritura no es para nada borgiana, no, me parece a mí. Me parece porque Borges es un escritor más tradicional en su formato. Lo maravilloso de Borges es que son cuentos ingleses del siglo XIX, pero en lo que trata es una muy avanzado, ¿no? A nivel de lo que habla. Pero bueno, en fin, es eso lo que creo yo que pasa en cuanto a lo ecléctico, ¿no?
Yo lo veo borgiano porque es, por un lado, la idea de que la religión puede ser una rama de la literatura fantástica. Acá sería la metafísica como una rama de la literatura fantástica. Lo veo por la historia de que es ensayístico, o sea, va dando explicaciones, sí, reflexiones, va dando instrucciones, hay muy poca acción, y sin embargo, sí, parece que pasara muchísima cosa, ¿no? Como pasa también con los cuentos de Borges. Hay otro cuento, por ejemplo, que se llama Un ángel rezándose a sí mismo, que a mí, no sé por qué, me generó una asociación que no podría fundamentar mucho, de un cuento de Bolaño, donde también es él con su padre.
Bueno, sí, mira, ahí es cierto, un cuento de Bolaño en donde él, bueno, no lo recuerdo bien, pero es un cuento mexicano, ¿no?
Sí, va a México y viaja con el padre. Y se llevan mal.
Creo que van a Acapulco, y después, exacto, hay otro cuento de Bolaño que él da talleres en el norte, y va hacia el norte, y en este cuento hay un relato de un viaje hacia el norte y después un viaje hacia el sur. Uh-huh. Y además, también hay que decirlo ahora que lo decís, como el cuento está anclado en Monte Albán, uh-huh, y hay uno de los personajes principales de los Detectives Salvajes, se apoda Monte Albán, ¿no? Y capaz que también por eso puede sonar. Pero sí, tiene una, esa cosa mexicana es muy de Bolaño también. Puede ser, sí, es un cuento que podría relacionarse, no lo pensé, pero sí, con Bolaño. Uh-huh.
Bueno, muy bien. Una empresa llamada La Humanidad, obviamente ya lo habíamos recomendado, lo había recomendado con énfasis a Vanessa Horta Sánchez, pero bueno, quería conversar con Nicolás Alberte un poco para reafirmar. Este libro está editado por Estuario Editorial, así que pueden adquirirlo y ver si estamos exagerando, sobre todo yo, si exagero cuando digo que trae un, son todos muy buenos cuentos, pero que trae un cuentazo como este que se llama Mucho antes de la invención del Google Zeitgeist. Zeitgeist es el espíritu de los tiempos, ¿no? Entonces sería un Google que buscara, que sirve
para... el Google Zeitgeist es una cosa que hacía Google, yo creo, no sé si lo sigue haciendo todos los años en YouTube, hacía el resumen del año en lo que había pasado en el año en YouTube, y duraba un par de minutos, estaba muy bien, pero lo que a mí me parecía muy pretencioso era ponerle Zeitgeist, si el espíritu de los tiempos, que es algo a largo plazo, obviamente, el espíritu de los tiempos dura 100 años por lo menos,
y después se ve después.
Ellos lo llevaban a un año, y me parece que es muy sintomático de la era que vivimos.
Nicolás, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias a vos, Pablo, y un saludo a tu audiencia.